programa de Omanut, Arte Judío y la Historia, y de nuevo, claro, Elvira Turek al otro lado de la línea, no telefónica, pero dispuesta a contarnos cosas muy interesantes de un personaje excepcional, Elvira.
Sí, hoy vamos a hablar sobre Charlotte Salomon, la artista alemana, que es fascinante, desde mi parecer.
Por eso vamos a dedicarle también dos programas, como viene siendo habitual en tu sección. ¿Empezamos con notas biográficas o vas directamente a la obra de Salomon?
Pues en este caso en especial es muy importante recurrir a su biografía para entender lo que fue su obra, porque su obra se basa en su vida. Así que vamos a ver cómo fue su vida. O sea, bueno, en primer lugar, ¿qué obra vamos a tratar? Ella fue una artista alemana nacida en el 1917 y murió a los 26 años en los campos de Auschwitz. Así que de ella solo tenemos una única obra completa, que es la que vamos a trabajar hoy, que se llama Vida o Teatro.
Además, Elvira murió embarazada de 5 meses, ¿no? Si no me equivoco,
sí,
en la cámara de gas.
Casada, embarazada, sí.
Bueno, hablaremos de su obra Vida o Teatro, pero empezamos hablando de la biografía de la artista.
Sí, esta obra se realiza como reacción al descubrimiento del secreto familiar que ella descubre tras el suicidio de su abuela, pues que el secreto de su familia consistía en que varias de las mujeres de su familia se habían suicidado, el 8 de las mujeres, tanto su abuela, madre como tía. Su madre se suicidó cuando ella tenía 8 años y su tía se suicidó a los 18 años antes de que ella naciera y se llamaba Charlotte, por ello ella lleva el nombre de su tía fallecida. Y ella no lo descubre hasta que ya es una mujer adulta. Por eso al descubrir este secreto traumático, ella intenta evocar su trauma a partir de esta obra. Porque hay que tener en cuenta que en este periodo, a principios del siglo XX, el psicoanálisis, la psicología, es una ciencia que está floreciendo como algo para entenderse a uno mismo. Entonces esta obra se basará en su vida desde el inicio, desde el momento en que ella nace, como también va a ir recurriendo a los momentos importantes de la vida de sus familiares para entender en qué momento ella está y cómo debe continuar. Pero esta obra, aparte de esta carga personal que nos ofrece, es interesante porque no es una obra simple, es compleja en el sentido artístico, porque está compuesta a partir de unas 1000 láminas de tamaño A3, más o menos, y entre lámina y lámina, que las láminas son gouache, el gouache es una técnica parecida a las acuarelas, en la que la materia, la pintura es un poco más espesa, el resultado es una estética un poco más opaca. De todas maneras, si agregamos más agua, el resultado sí parece la acuarela, pero a ella le interesa esta técnica porque nos permite ver el trazo del pincel, la rapidez y el ritmo con la que ella pinta. Por eso podemos diferenciar qué obras están hechas con más tranquilidad y qué obras están hechas con más nerviosismo. Es una técnica que le interesa al artista, no es vulgar.
Sí, no la elige por casualidad, ¿no?
Exacto. Por otro lado, como decía, entre lámina y lámina, porque esta obra completa que ella termina antes de fallecer un año, en el año 41, que decide hacerla en este momento de frustración, se encierra durante varias semanas en soledad para realizarla. Cuando la termina, la ordena como si fuera un libro, su vida, ordenada, la pone en una maleta y se la deja a un compañero suyo para que la guarde, para que se conserve, como si ella ya supiera cuál es su futuro próximo y su tesoro más guardado fuese su obra y la quiere proteger. Entonces, en esta maleta que ella ordena, las láminas, entre lámina y lámina, coloca una hoja con escritos, narraciones o los diálogos de los personajes que salen en estas láminas. Como también en varias de estas hojas cita a diferentes piezas musicales, tanto piezas de música culta como Beethoven o Mozart, como música popular que encontraríamos en el cine de la época o música folclórica alemana.
A lo mejor, bueno, por eso supongo, Elvira, que la obra está dividida en tres partes: preludio, parte principal y epílogo, ¿no? Como si fuera una obra musical en su conjunto.
Exacto. Aparte, en la primera lámina, donde encontramos el título de la obra, al lado aparece el nombre de Singspiel, no sé si lo pronuncio bien, que es un tipo de obra musical típicamente alemana, que es una ópera popular de formas más simples y que la parte de los recitados es hablado, no cantado, como por ejemplo la flauta mágica de Mozart. Ella cree que hace algo parecido a esta forma musical. Entonces, como decíamos bien, este trabajo que quiere indagar en su familia, los personajes serán los de su familia. En la segunda lámina que encontramos aparecen los nombres de los personajes, como si fuese el panfleto de una obra de teatro. Sin embargo, los nombres aparecen un poco alterados. Por ejemplo, el suyo, en vez de ser Charlotte Salomón, se apellida Charlotte Kahn, que por lo que tengo entendido, Kahn en alemán significa como poder, de yo puedo hacer algo, así como varios de los nombres de los personajes. Entonces, aparte de este primer momento que ella nos explica el trauma de los diferentes suicidios, todos, porque todo lo que yo estoy contando de esta biografía la sé porque nos lo está enseñando en los dibujos. Entonces, aparte de esto que decía de los suicidios, también nos muestra la clara admiración que ella tenía hacia su madrastra. Su padre, cuando se casa por segunda vez con una cantante lírica, que en la obra de Charlotte se llama Paulinka, y que esta será la que le va a ayudar y la va a incitar a Charlotte a que continúe con las ganas de ser artista, de ser pintora. Será la que le va a ayudar a entrar en la Academia de Arte para que empiece a estudiar las artes. Sin embargo, en la primera academia que ella entra, la atmósfera depresiva no termina de encajarle demasiado bien y ella aspira a entrar a la Academia Oficial de Arte de Berlín, a la cual no consigue entrar, no por el hecho de ser judía, que ya en esa época era difícil entrar en este tipo de instituciones, sino porque se considera que no pinta demasiado bien, que no sabe pintar ni dibujar. Eso se debe porque en ese entonces el tipo de arte de vanguardia, como la obra el tipo de pintura que a Charlotte le interesaba, estaba prohibido, se había sacado de las academias por ser un arte degenerado, según el Partido Nacional Socialista. Por eso Charlotte, deprimida por esta negativa al no poder entrar en la academia, en la obra nos remite a un flashback que ella hace en su mente a un viaje que ella había hecho de pequeña con sus abuelos a Roma, en donde ella visita la Capilla Sixtina y puede observar los frescos de Miguel Ángel y muestre su admiración hacia ese artista y de cómo ella comprendió la importancia de la pintura y del arte. Y de que ese recuerdo que tuvo cuando le denegaron la posibilidad de entrar en la academia le hizo seguir luchando para poder conseguir entrar. Tras ello vemos cómo su padre contrató a una profesora de dibujo para que le enseñara a dibujar de la manera matemática, de la manera académica, como se dibujaba, por ejemplo, un cactus, que es el ejemplo que nos ofrece en la obra, ¿no?
Sí, el academicista, ¿no? Digamos.
Exacta. Y ella como que no puede, es una negativa a seguir los cánones y la jerarquía del arte. Sin embargo, su energía por entrar y su trabajo insistente al final consigue y ella está contenta, ¿no? de poder entrar en la academia. Y por ejemplo, una de las láminas de cuando ella consigue entrar es ella en la clase dibujando un nudo masculino y nos cita que la música que tiene que acompañar esta escena es la canción de la Marsellesa, así como himno nacional bien entrado. O sea, todo va en conjunto, los sentimientos, la música, los colores, si la línea es vibrante o no, si es brillante. Así, la sensación que ella tuvo en ese momento de por fin conseguí entrar, yo lo valgo y he entrado, es claramente observable en estas obras.
Además, Elvira, si no me equivoco, es la única estudiante 100% judía que es aceptada en la Escuela Nacional de la Academia de Bellas Artes, ¿no?
Sí, exacto. Aparte, ella era una chica que, por mucha energía que tuviese y mucha fuerza, era bastante tímida. También eso le ayudó a no llamar la atención entre sus compañeros. Aunque todo el mundo sabía que era judía, la dejaban estar allí porque no hacía mucho. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, ella debería haber ganado un premio en su academia, pero no se lo dieron por su condición de judía y se lo dieron a otra persona. Pues no se lo dieron porque así la academia no llamaba la atención. Sin embargo, esta academia quiso seguir con sus ideales liberales, pero no, hay cosas que no pudo sobrepasar, ¿no?
Elvira, nos acercamos al final de nuestro tiempo por hoy. ¿Qué nos quieres contar de Charlotte Salomon antes de despedir a nuestros oyentes y convocarles al próximo programa?
Pues de momento hablar de que no solo es un ejemplo de cómo era una familia alemana normal de ese entonces, sino que también nos muestra la situación de su contexto histórico. Vamos a ver otras láminas en que nos muestra cómo el creciente antisemitismo florece en Berlín, diferentes manifestaciones antijudías, boicots a los barrios, a las tiendas, carteles antijudíos, todo esto nos lo va a mostrar, curiosamente siempre con que dibuja la esvástica, dibuja la esvástica torcida, a la inversa, como símbolo de retroceso del nacionalsocialismo. A la vez también ella, su familia fue golpeada, su padre como cirujano y profesor en la universidad perdió su plaza y tuvo que empezar a trabajar en el hospital judío, como también su madrastra, la nueva mujer de su padre, también judía, que como cantante lírica, bastante muy famosa, al principio no tenía problemas, pero al final también fue boicoteada en varios conciertos hasta que tuvo que dejar la vida pública.
Bueno, con estas notas biográficas que nos hablan de ese diario gráfico, de ese diario vital gráfico que realizó Charlotte Salomon, nos despedimos y lo que les decíamos, les esperamos en la segunda parte de estos programas dedicados a Charlotte Salomon. Muchas gracias, Elvira.
A ti, hasta luego.